El estadio de oradores inscriptos. Diputado nacional Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Muy buenos días, presidente, colega. Mis pésames también a los familiares del fallecido colega. Y siguiendo, presidente, con la línea de la caja de resonancia de los sectores que trabajan y aportan con nuestro país, hoy vengo a manifestar mi apoyo, acompañamiento a través de esta banca independiente a un sector que grande aporta a la República del Paraguay, a un grupo de personas que gracias a ellos este país pudo ser abastecido de medicamentos, de alimentos, de maquinarias e insumos, presidente, para seguir trabajando y seguir sosteniendo Guañanderetá, llamado Paraguay. Me refiero a los trabajadores del volante, a los camioneros de la República del Paraguay, que con mucho sacrificio, con mucha honestidad y con mucho amor a su trabajo, presidente, recorren las rutas nacionales e internacionales. Es un brazo que viene colaborando y que hoy, presidente, oye, yo pucho de cuera. Ay, cuando eres presidente, ayer un ingeniero de cuera, ahí se... Lo que pasa, diputado, combustible cada vez sube más, prácticamente 3 veces oyupila combustible, y el flete no es solamente que se mantiene, sino que obedece flete. Acá tengo anotado prácticamente 135 mil guaraníes la tonelada, a ya 110, a ya 100 más, 100 nomás ya, a último que a tus 90 nomás luego ya también. Entonces es necesario acompañar el proyecto de ley a través del Congreso, del Parlamento de nuestro país, la ley de transporte para que ellos puedan tener una garantía, una protección, presidente, y sobre todo acompañando la formalización. ¿Quiénes son uno de los que más? Dígame un poco, en un trabajo, el camionero llevó, presidente, todos los días paga peaje, todos los días carga combustible, todos los días colabora en el semáforo, paga la escuela para su hijo, va a la farmacia, compra cubierta, va a la gomería, compra repuesto. Prácticamente es un sector que permea todo el sector de trabajo de nuestro país, de diferentes empresas. Compran alimentos, van al supermercado, van a la feria, van a la despensa. Y ellos necesitan escucharle a nosotros los parlamentarios que le vamos a estar acompañando para que ellos tengan un trabajo digno. Ahí me estaban diciendo, son prácticamente 60 mil, ahí me estaban comentando de que en realidad si se hace un buen monitoreo, es un sector prácticamente que más aporta al fisco de nuestro país, prácticamente 60 mil camionero, pues ya pone a 60 mil, un viaje, según me estaban comentando, es 1.5 millones a 1.800.000 el combustible. A pues ya pone a 60 mil por 1.800.000. Y eso se carga prácticamente cada semana. Ojalá podíamos crear un camión acá, gracias a la Itaipú, un camión eléctrico, para que puedan tener mejor precio. Estuve reunido con ellos en el kilómetro 10 de Ciudad del Este, después nos reunimos en el kilómetro 30, luego estuvimos hablando aquí en la costanera donde ellos están acompañando. Y ellos no van a salir, presidente, hasta que haya una respuesta favorable, como son todos los sectores que piden. Acá hay un grupo médico que tiene su ley, acá está la policía que tiene su carta orgánica municipal. Nosotros estamos los parlamentarios que también tenemos nuestra ley. Y los camioneros también se merecen para seguir contribuyendo con más transparencia, para seguir contribuyendo en la formalidad y para que ellos estén protegidos en la ruta. Apeago ahí, Seikwey. Va el oico, diputado. Si ellos ganan, mi querido presidente, va el oicota. Si ellos ganan un precio digno, va a haber cubiertas más seguras. Va a estar mejor protegido su camión. ¿Qué pasa si alguno con cubierta china en tema ocho guasi? No me. ¡Ey, mejor presidente! Entonces, por favor, le pido atención, mi querido colega, y al gobierno también, porque eso es lo que queremos. Queremos gestionar para que todos podamos trabajar de manera organizada, planificada. Por eso justamente le dije a ellos, únanse, mi querido camionero, únanse en una sola fuerza para seguir solicitando atención, para seguir solicitando formalización y sobre todo esto, tanto que se necesita la ley del transporte. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Luis Urbieta, de forma virtual, tiene uso de palabra. Diputado Emilio Pavón, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Saludos a todos. Realmente estamos pasando momentos difíciles en el norte, en especial el departamento de Concepción, presidente, y realmente indignado por todo lo que está pasando. Y esperan la gente acciones concretas, presidente. Necesitamos que tengamos más atención y ver qué falta hacer, presidente, porque realmente ahora ya no es uno el problema. No es solamente PP, ya hay ACA, ML, ya no sé más otro qué nombre lo que pasó otra vez anoche en San Alfredo, emboscada a una policía, a la patrulla, y también a particulares. Hay inversiones importantes en esa zona. Concepción, gracias a Dios, por una parte muy importante las inversiones, pero esto, falta más acciones concretas. No pido más policía. Yo creo que falta más acciones, presidente. Y eso repudiando todos los actos de violencia y esperando más acciones a este departamento, Concepción y también hace poco a San Pedro. Pero estamos en el norte. No sé qué más decir, presidente, porque momento crítico, difícil, y estos lo que está pasando en el norte realmente es ya, yo creo que se está perdiendo ya el control y no tenemos que llegar a eso, presidente. Acciones concretas por lo que está sucediendo en el norte, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez, de forma presencial.
Gracias, presidente. Bueno, se completó el 72% de la segunda dosis en esta primera jornada de vacunación. Creo que la mayoría entendimos de la importancia de poder inmunizarnos y de esa manera, como lo repetimos hasta el cansancio, poder evitar cuadros graves de la enfermedad, permitir también de esta manera que el sistema público y privado de salud o de atención a la salud pueda tener un respiro y que las demás afecciones que también requieren de terapia intensiva puedan ser atendidas, como así también las operaciones de urgencia, que en muchos casos fueron suspendidas y reprogramadas varias veces a pesar de la insistencia del que lo necesita. Pero a pesar de la comprensión de la mayoría de la gente, de que a través de la vacunación no solamente vamos a dar un respiro al sistema de salud, vamos a evitar también las largas madrugadas en vigilia, la pérdida de empleos, porque también vamos a ayudar a reactivar la economía. Pero existe todavía un diminuto grupo que cree que saben algo que nosotros no sabemos. Que somos los incautos, que somos los zombies, que según dicha corriente, el orden mundial, el nuevo orden mundial vino para tratar de atentar contra la humanidad a través de la utilización de las vacunas. Lo decía ayer la doctora Yolanda González, directora del Hospital Itagua: en un ambiente donde todos los vacunados podemos estar sin tapabocas, pero una sola persona que no se vacune es la que nos puede poner en riesgo a todos. Se están reduciendo los contagios, las internaciones graves, gracias a los vacunados. Hasta la empresa china devolvió el dinero y el mecanismo COVAX sigue sin dar respuestas, direccionando micro donaciones, sin atreverse a devolver el dinero para que Paraguay pueda disponer de su plata y poder adquirir las vacunas de Estados Unidos o de cualquier otro laboratorio del mundo que tenga la autorización, y de esa manera nosotros poder seguir trabajando en la inmunización colectiva y buscar la inmunidad de rebaño. La OMS sigue sin dar una respuesta y el mecanismo COVAX no se manifiesta. Lo dije recién y lo repito, tan miserables son que no nos permiten a nosotros disponer de nuestro dinero. Que den la cara primero y que después que nos devuelvan la plata. Esto va a quedar en la historia de los organismos internacionales. Y por último, presidente, quiero hacer referencia también a los hechos sucedidos ayer en la zona norte. Tenemos que evaluar un mayor presupuesto a las fuerzas de tareas conjuntas y tener unas fuerzas armadas que nos permitan tener la tranquilidad, más profesionalizadas. Hoy en Paraguay no tiene ningún conflicto limítrofe, por lo cual las Fuerzas Armadas pueden abocarse y dedicarse con mayor tiempo a tratar de devolver la paz en el norte. Mi sentido y profundo pésame para los familiares de las nuevas víctimas, espero que sean ya las últimas, y que de esta manera se puedan hacer también eco todos los colegas. Les escuchaba algunos en sesiones anteriores, en la pasada también, de que existe la posibilidad, y nosotros también lo estamos planteando, de que las penas sean más severas, que los secuestradores sepan que se van a pudrir en las cárceles, que entiendan que en el Parlamento paraguayo se está buscando la manera, el mecanismo y las herramientas para, si no se puede dar la cadena perpetua, la pena de muerte, porque la Constitución nos limita, que se sumen los años, y así como secuestradores, también violadores de niños, niñas y adolescentes puedan entender a través del mensaje claro que se van a pudrir en la cárcel. Gracias, presidente, a usted y a los colegas.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada
Full
Katia González.
Sí, presidente y colegas, brevemente al tiempo de solidarizarme con las familias de los colegas fallecidos, Salustiano Salinas y Vicente Rodríguez, retomar un debate largamente postergado. Los eventos aciagos se apoderaron del norte del país, secuestrando valores y principios que dan forma y contenido al Estado. Es importante abordar acá un poco de teoría política y tener en cuenta que los elementos estructurales del Estado, desde la Paz de Westfalia, donde aparece el concepto de Estado como nación, son básicamente tres: territorio, población y gobierno. Desde el punto de vista geopolítico, los elementos estructurales del Estado son el núcleo vital, el espacio vital, las vías de comunicación y las fronteras. No voy a profundizar en estos conceptos por el tiempo que tenemos, pero imagino que todos los que estamos sentados en este hemiciclo manejamos estos conceptos básicos. Entre la defensa nacional y la seguridad nacional cada vez hay una línea más frágil, y el empeño nacional en seguridad y defensa se complementan más aún en un mundo globalizado en donde nos desempeñamos como una república independiente en bloques regionales para brindar lealtad justamente a aquellos bloques de los cuales formamos parte. En este empeño nacional de colaborar a erradicar la inseguridad, debemos complementar las competencias constitucionales de nuestras fuerzas públicas. Colegas, lo que está pasando nos invita a un mayor nivel de involucramiento como parte justamente de esa estructura de la cual formamos parte, somos un poder del Estado. En tal sentido, se propone en esta instancia, para los que le interese, por supuesto, un debate serio y participativo de los roles institucionales de nuestras fuerzas públicas y encaminar, colegas, las mismas a la construcción de capacidades que nos permitan perseguir ese bien público tan anhelado llamado seguridad o Estado con seguridad. La seguridad, colegas, y creo que esto también lo manejamos todos como concepto, es un bien público al cual no se puede renunciar. El Estado paraguayo no puede renunciar a la consecución de ese bienestar que brinda la seguridad. Por lo tanto, colegas, desde nuestra realidad presupuestal, desde el presupuesto que tenemos asignados a las distintas fuerzas públicas, debemos ser creativos en el marco del cumplimiento de la Constitución y establecer, colegas, una profunda reforma que nos permita encaminar desempeños eficientes de nuestras fuerzas públicas para que los mismos tengan que servir al bienestar nacional. Esta asignación de roles, por ejemplo, en los elementos de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, ya dieron buenos resultados. Y es importante mirar esos resultados como ejemplo clarificador de la necesidad cada vez más urgente e impostergable de que se aborde acá, no de manera cachillán, no de guaú, no por Twitter, porque nos hemos acostumbrado a ser diputados y senadores de Twitter, repudiando todos los días hechos que han ocurrido y que ocurren y que van a seguir ocurriendo, porque nosotros, como poder del Estado, somos cómplices de hoy de la inseguridad que se vive en el norte del país. Algunos más, otros menos, pero somos cómplices. En ese sentido, por ejemplo, las Fuerzas Armadas han cumplido un rol muy importante en la custodia de fronteras y en el empeño del combate al contrabando junto con la policía, dando resultados muy importantes. Otra de las cosas que podemos destacar, por ejemplo, fue poner a las Fuerzas Armadas a la custodia de caudales del Banco Nacional de Fomento, frenando en una gran medida esos asaltos y esas oleadas que en su momento se iban presentando. Es por eso, colegas, que revisar el marco jurídico de las Fuerzas Armadas, que es justamente la Ley de Seguridad Interna y Defensa Nacional, la Ley Orgánica de la Policía, el presupuesto y observar estos modelos exitosos que dieron buenos resultados ya no es una opción para la clase política, es una absoluta necesidad. Tenemos un continuo cambio. Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia es una novedad que se incorpora a la Constitución del 92, flexibilizando el servicio militar obligatorio, que es otra figura de la Constitución que quizá dentro de poco vamos a tener que abordar, por ejemplo, un debate sobre la desconstitucionalización del servicio militar, ya que estamos avanzando en esta figura, por ejemplo, del soldado profesional, de la inclusión de género a las Fuerzas Armadas, etc. Ahora bien, colegas, hay que sacar la inercia a esta dinámica actual que se está cobrando la vida y la seguridad de compatriotas y que mantiene en secuestro a 3 compatriotas el día de hoy. Y eso se logra básicamente con 4 elementos que hoy ponemos sobre la mesa y sugerimos. No tenemos la fuerza política, porque la tiene en esta Cámara el Partido Colorado con 42 votos y el Partido Liberal con 31. Dentro de la bancada del Partido Encuentro Nacional estamos 2 personas que estamos proponiendo este debate y eso exige una entrega para estudiar estos marcos jurídicos obsoletos que potencian las claques corruptas tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Si nosotros no quitamos la inercia, esa dinámica de corrupción interna que impide que las cosas se den de manera favorable para la seguridad nacional, estamos hablando pavadas y cometiendo una falta imperdonable en estos tiempos, no solamente contra la familia de las víctimas, sino contra toda esa población norteña que realmente ya no tiene escapatoria y vive asfixiada en una sociedad que le ha quitado tranquilidad, que le ha sacado seguridad. Ahí no hay el Estado. Y vuelvo al principio de mi alocución. ¿Acaso tenemos esos elementos estructurales que hacen que un Estado sea Estado en el norte del país? Les dejo esa pregunta picando, porque si no abordamos el tema desde la teoría del Estado y aceptamos nuestras falencias, acá vino el ministro del Interior, el ministro de Defensa, la gente de las Fuerzas de Seguridad, cuando fallece el joven Jorgito. ¿Y qué hemos avanzado desde esa época? Nada. Vino a decir el ministro de Interior en un informe que tocaron techo tecnológico. Eso fue lo que nos dijo a todos los que participamos y que necesitaban $130,000. ¿Qué se avanzó desde esta época? Lo único que avanzó es la criminalidad, la marginalidad y la inseguridad en el norte del país. Construcción de capacidades, optimización del presupuesto, asignación de nuevos roles y otros factores que nos permitan trabajar efectivamente en esa seguridad tan ansiada es la propuesta que formula esta banca desde el Partido Encuentro Nacional. Esa comisión bicameral con la complicidad de un Senado, y hay que señalarlo, que no fue capaz de leer el momento histórico y postergó hasta el lunes, la conformación de esa comisión que tiene la obligación justamente de estudiar estos roles y quitar y dejar de escuchar a las claques corruptas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, es un imperativo moral. Profesionalizar, llamar a concurso, y una serie de cuestiones en una estructura que está obsoleta en muchos aspectos. Potenciar a los mejores hombres y mujeres dentro tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía. Simplemente, colegas, volver a repetir que somos cómplices de lo que está pasando en el norte del país. Porque somos un poder del Estado que no se ha involucrado con suficiencia para construir propuestas, roles y capacidades, porque somos cómodos y somos haraganes. Esa es la realidad. Y no somos capaces de bajar acá cualquier bandería política y empezar a trabajar, porque nos importan más las elecciones municipales de octubre y ver de dónde vamos a conseguir la plata para comprar votos que lo que hoy está pasando en nuestra realidad cotidiana. Y esa es la realidad, colegas. Y si no somos capaces de mirar lo profundamente equivocados que estamos, no vamos a cambiar las cosas y vamos a seguir parándonos con un minuto de silencio para honrar la vida de aquellos quienes fueron abatidos por fuerzas criminales. Ese día, y con esto cierro, le habíamos solicitado ayuda internacional porque tenemos que ser conscientes de que no basta y no es suficiente, colegas, el asesoramiento técnico. Nos faltan servicios de inteligencia que coadyuven y claro que podemos pedirle a Estados Unidos, a Brasil y a Colombia que nos ayuden. Nos falta tecnología, seguramente muy cara, que nos va a llevar su tiempo comprar. Hoy podemos pedir la colaboración de organismos internacionales, no en el discurso nomás. Y yo le digo al presidente Mario Abdo Benítez, como ejecutor y director de la política de seguridad de esta nación, ¿cuántos más tienen que morir, Marito? ¿Cuántos más tienen que morir en el norte del país para no dejarnos influir por discursos chatos? Porque eso es lo que es, de una chatura, porque los poderes fácticos no quieren tampoco que se hable sobre estos temas, porque están muy cómodos simplemente con una seguridad privatizada para sus estancias. Hoy hay que hablar descarnadamente de los temas de seguridad, porque la seguridad en el Paraguay es mucho más que seguridad de determinadas personas. La seguridad en el Paraguay es un bien público que tiene que alcanzar a toda la nación y hay que liberar al norte del país, colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Presidente, primero quiero saber si está confirmada la extraordinaria o si vamos a tratar el tema de la bicameral. No está confirmada. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, tristemente nos han dejado de nuevo dos colegas. Ya van cuatro los colegas que van a sesionar desde el cielo a partir de ahora. Y mis condolencias a toda la familia, les vamos a extrañar, lamento mucho, don Vicente, un hombre bueno, educado. Tío Salud, qué decir, mi amigo de la juventud, duro tío Salud en las calles contra Stroessner. Su última aparición en las calles y la mía también, el último marzo paraguayo, aquel triste día del intento de enmienda, hace 4 años. Te vamos a extrañar, tío Salud. Bueno, en vista que no tenemos asegurado lo de FTC, de la extraordinaria voy a hablar también de la FTC, porque también nos han dejado 6 jóvenes policías, jóvenes, y nos han dejado 2 jóvenes paraguayos tristemente metidos a la guerrilla por sus padres a la edad de 14 años. Alejandro Ramos, hijo, entró a la guerrilla a los 14 años, no terminó el colegio, no tiene cédula de identidad, una vida truncada por un padre y una madre irresponsables de que debieron haber perdido la custodia o no debieron haber tenido hijos nunca. Ahora se le va a morir la hija y después se va a morir ella. El papá ya está enfermo, grave. Tiene que morirse nomás ya el Alejandro Ramos en su lecho enfermo porque no es una persona bienvenida ni que esté haciendo nada por este país. Delincuentes trasnochados jugando a guerrilleritos, matando a sus propios hijos, matando a ciudadanos de bien, matando a gente que hace algo por el país. Entréguense o van a morir todos de a uno. Porque si nos quitan 6 policías en una semana, ustedes han perdido 30 familiares o 40 familiares. Y ustedes son 20 y el ejército es enorme. Nosotros somos 7 millones de paraguayos, ustedes son 20. Se van a morir todos ustedes primero. Y quiero dar un poco unos datos, presidente y colegas, porque francamente muy preocupada con esto, muy preocupada con Inder, muy preocupada con Itaipú. Estoy mirando números, porque verdaderamente no podemos pedir resultados si no sabemos qué hacen, cuántos son, dónde están, qué recursos tienen. Y voy a dar unos datos, por cierto, muy impresionantes. El presupuesto general de las FTC, que como todos saben sale del presupuesto de defensa, es de 49.994 millones. 49.994 millones de guaraníes para el 2021. ¿Saben cuánto es el presupuesto de la policía caminera para el 2021? 52.698 millones. La policía caminera tiene más presupuesto que la FTC. Y si vamos a hacer un concurso de inútiles y de coimas, me parece que no puede ni competir la FTC con la caminera. El presupuesto de combustible de las FTC es de 5.400 millones de guaraníes. Sin embargo, nosotros en la Cámara de Diputados tenemos 4.100 millones de guaraníes. Ellos tienen un poquito más que nosotros nomás de combustible. Estas cosas hay que decir y hay que saber. No le podemos pedir resultado a la FTC si tiene la misma cantidad de combustible que nosotros acá en la Cámara. Combustible del MOPC, 28.244 millones MOPC. Arnoldo Wins, rendición de cuentas de tu combustible, ministro. 28.244 millones combustible de MOPC y combustible de la Fuerza de Tareas Conjuntas, 5.400 millones. ¿Qué queremos más? ¿Puentes que se sigan cayendo? Presupuesto del MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería, en combustible, 11.143 millones, más del doble de las FTC tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y todavía no podemos lograr una agricultura sustentable en el país y por la ganadería directamente no hacen nada. El parque automotor de la FTC tiene 65 vehículos distribuidos en 40 camionetas, 15 camiones y 10 blindados. Esos blindados son tipo tanqueta de más de 30 años, pero siguen andando, bye, 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 bye. Además tienen que cargarle combustible al avión Ñe, al Ñacurutú, y a los helicópteros. Tienen para cubrir una dimensión de 5.098.600 hectáreas. 5 millones de hectáreas. Quiero que se guarden los números grandes en la cabeza. 5 millones de hectáreas y tienen 65 vehículos. Y el combustible que tiene, si vamos a dividir entre 65 vehículos y 365 días, les da 227 mil guaraníes por día para recorrer 5 millones de hectáreas. Y de ese mismo rubro, de ese mismo 227 mil guaraníes por día, tienen que sacar para un helicóptero 5 millones de guaraníes una ida y vuelta a Cerro Guazú. Cerro Guazú es lo que está ahí donde están los indígenas, ahí cerca de, entre Villaú y Cruce Bellavista, muy cerca del campamento de la FTC. Ellos están en Arroyito y, no sé, serían máximo 200 kilómetros. Una ida y vuelta ahí en un helicóptero cuesta 5 millones de guaraníes. Si hacemos 2 sobrevuelos por día en helicóptero, 2 nomás, 2 sobrevuelos por día son 10 millones de guaraníes. Por 365 días, tenemos que el 68% de su presupuesto de combustible se va a ir en helicóptero si hacen 2 vuelos por día. 2. Estos son datos nuestros. Estos son datos de la bicameral de presupuesto. Estos son datos ciertos. Esto no me pasó ni Mio Cardoso, ni el capitán no sé qué, ni el general no sé qué. Yo no estoy hablando a favor de hombres. Yo estoy hablando con el sentido común. sentido común. Con estos números no le podemos pedir resultados. Tienen 900 hombres, 900 hombres para 5 millones de hectáreas. Esto le da un hombre por 5 mil hectáreas. Pero ni Gilgamesh, el invencible, puede recorrer 5 mil hectáreas, ni en camioneta, ni a pie, por día. Si nosotros no fortalecemos la fuerza de tareas conjuntas, sí vamos a terminar matándole a estos 20 tarados que están en el monte. Tarde o temprano le vamos a matar a todos. Pero van a seguir muriendo nuestros policías. Van a seguir siendo militares. Van a seguir siendo secuestrados nuestros compatriotas paraguayos. Y vamos a perder esta guerrita estúpida, desatada por 5 o 6, ni idealistas se puede decir, 5 o 6 estúpidos que creen que la doctrina del Mariscal López era igual a la de Marx dividida por la de Lugo. Estos son los números reales. Si nosotros no tomamos en serio esto, si nosotros no fortalecemos la fuerza de tareas conjuntas y tomamos medidas, un minuto más, presidente, y tomamos alguna medida paralela a fortalecer, porque tampoco se trata de tirar plata, no vamos a ganar esta guerra. Yo había pasado una serie de propuestas, ninguna de las cuales mereció ni siquiera un comentario en la Cámara. ¿Qué estamos esperando para mandar 100 hombres al Parque Paso Bravo? 100 mil hectáreas, llena de narcos. 100 hombres nomás yo pedí para Paso Bravo. No se fue ni uno. ¿Qué estamos esperando para hacer una ley de ventas de las tierras de Antevicué y con eso recaudar 100 millones de dólares para la propia FTC? ¿Qué estamos esperando para allanar todas las casas de todos los asentamientos con orden judicial? No estoy hablando de allanamientos ilegales o irregulares. Orden judicial, fiscal Delfino, fiscal no sé quién, casa por casa los asentamientos, casa por casa. Nada de eso cuesta dinero, señores. ¿Qué estamos esperando para sacar la ley de delación premiada? ¿Y qué estamos esperando para estudiar la liberación de la marihuana medicinal? Si nosotros no tomamos ninguna otra acción y solamente le tiramos plata, un poquitito más de plata, porque no le vamos a dar nunca lo que necesitan. Ellos necesitan otras acciones en la zona, porque un hombre no puede recorrer 5.000 hectáreas y tampoco tenemos 30.000 hombres para mandar al norte. Presidente, esto es grave. Van a seguir muriendo de ambos bandos. Ambos son paraguayos, unos asesinos y otros ciudadanos de bien. Prefiero que sigan muriendo los asesinos, pero para matarlos necesitamos esto. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Carmen Jiménez de Obando.
Muchas gracias, señor presidente, por la situación irremediable suscitada. Quiero rendir un merecido homenaje póstumo a quien en vida fuera el diputado nacional Vicente Rodríguez Arévalos, expresando mis sinceras condolencias a sus familiares en la persona de la profesora Juana Leguizamón de Rodríguez. Además, un saludo cordial a todos los colegas presentes y en especial a los colegas de mi departamento San Pedro. Estoy nuevamente asumiendo esta función de legisladora y prometo asumirlo a cabalidad, defendiendo los intereses especialmente de mi departamento San Pedro y de todos los distritos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada. Hemos terminado, colegas, con los 6 oradores inscriptos que habilita el reglamento. Tenemos 4 diputados más que se inscribieron, que están todavía inscriptos también. Necesito la autorización del Pleno para continuar en este estadio de oradores. Si es que a consideración del Pleno del diputado Edgar Ortiz, Sebastián Villarejo, Edgar Acosta y Andrés Rojas Ferris. A consideración los cuatro oradores que están inscritos para que puedan hacer uso de palabra. No hay oposición. Continuamos con oradores inscritos. Diputado Edgar Ortiz, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. Evidentemente coincidimos todos que estamos cada día, parece que amanecemos con una noticia de la zona del norte. Y estamos hablando de dos departamentos, estamos hablando de Concepción y San Pedro. Lo más triste que veo es que ahí cerquita hay una inversión multimillonaria, una fábrica de celulosa, y ahí cerquita ocurren estos hechos. Yo les digo una cosa, el tema del EPP necesitamos tomarlo en serio. No solamente aumentar el tema presupuestario, sino también pedirle directamente a los americanos que nos ayuden, basta de joda. Estamos limitados. Le estamos pidiendo socorro a ellos. El perjuicio que le ocasiona a la gente que trabaja, su tierra devaluada. Lo peor que muchos no van a poder ni siquiera vender porque están embretadas. ¿Quién quiere arriesgar su plata en esa zona? Tenemos que poner carteles y ofrecer plata por cada... Y si son 20 gatos locos y le están perjudicando a 7 millones de paraguayos. Es hora de decirle, no sé, a todos los países que tenemos, que tenemos alguna relación, que nos den una mano en este tema. Nos perjudica enormemente y necesitamos tomar en serio. El otro tema que quería tocar era esta devolución del dinero chino que nos devuelve, y me hace recordar cuando decía el embajador de Taiwán: estos chinos son puro cuento chino. Y yo creo que hoy le doy la razón al embajador de Taiwán. Pura cháchara son estos chinos. Nosotros les compramos todos sus productos. Nosotros no les podemos comprar nada. Es evidente, nos devuelve. Y eso sí que me ocasiona tristeza. Imagínense una vacuna. Por lo menos ya no voy a ir a China, de la vacuna que está en esa, ya no ilusionaje. Pero ni upea. Por eso yo les digo, los chinos, amigos, son puros cuentos chinos. Es evidente eso y, bueno, vamos a volvernos taiwaneses si ellos continúan así, evidentemente. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Presidente, tiene, diputado, tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, en nombre de la bancada del Partido Patria Querida, también dar nuestros sentimientos y condolencias por la sentida pérdida del querido Salustiano Salinas y don Vicente Rodríguez. Y así también, como ya mencionaron quienes me antecedieron, las penosas pérdidas de los ataques sucedidos en el norte del país. Ahora bien, presidente, me gustaría de manera breve hablar del tema seguridad. Y en primer lugar, como dije, reconocer y también dar nuestras sentidas condolencias a las pérdidas sufridas, porque los que han fallecido son nuestros soldados. Son soldados que estaban en el cumplimiento del deber para defendernos de nuestros enemigos. Han sido sacrificados por cobardes desde lejos, personas que estaban, y repito, para defendernos a todos, sin distinciones, para defender a los paraguayos. Y desde esta banca solicito al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación que de manera rápida, eficiente y estratégica responda y use la fuerza que la Constitución Nacional le permite usar a las fuerzas del orden público. Presidente, el tema de la seguridad es mucho más amplio y va a ser muy fácil, y ya veo que va a ocurrir en cualquier momento, y lógico, no nos vamos a negar que hay que dar más presupuesto. Lógico. Pero qué fácil es que solamente nos quedemos en el detalle de levantar un poco el presupuesto. Hoy es un imperativo ético y moral analizar reformas profundas que la hemos presentado en este periodo y por cuestiones políticas no han sido aprobadas. Debemos reformar a la Policía Nacional, debemos reformar a las Fuerzas Armadas de la Nación. No tiene ninguna claridad qué es lo que hacen. Hoy, y lo digo con mucho respeto a las salvedades que existen, pero dan vergüenza en comparación a lo que eran las Fuerzas Armadas que nos han defendido en las guerras. Fuerzas Armadas que también han tenido que atender millones de hectáreas y muchos más. ¿Qué hubiera ocurrido hoy si nos entraban 100 bolivianos? Necesitamos firmeza y contundencia y nuestro apoyo a las Fuerzas de Tareas Conjuntas, porque en realidad ellas son las que de alguna manera están funcionando. Pero ¿dónde están las Fuerzas Armadas institucionales? ¿Dónde está la Policía Nacional? Y ojalá desde esta Cámara, ojalá desde el Congreso Nacional, exijamos y promovamos las reales reformas que se necesitan de ingreso, permanencia y salida en cada uno de sus miembros. Una cadena de mando real donde el ministro de Defensa y el ministro del Interior hoy no pinchan ni cortan. Una cuestión real que ataque a que tengamos una policía que funcione y no hayan más paraguayos y jóvenes con miedo caminando de la parada de un colectivo hasta su casa volviendo de la facultad de noche. Se trata de una sensación de inseguridad, y no sensación, una realidad total y absoluta de una inseguridad en todo el país en este momento. Necesitamos que el comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación se dé cuenta que es el comandante en jefe y proponga estas reformas, proponga reformas concretas, unas Fuerzas Armadas que puedan prepararse para la paz, que puedan trabajar en ese sentido hoy en día. El Senado de la Nación Paraguaya debería en este momento decir que no trataría más ni un ascenso mientras no se presenten como mínimo las reformas.
Diputado, disculpe, por favor, disculpe. Colegas, y a los funcionarios también, por favor. Colegas, por favor, si me pueden cerrar ahí. Vamos a restringir el acceso de vuelta a los funcionarios. Por favor, si pueden bajar la voz. Imposible estar en la sala de sesión escuchándole al colega que hace uso de palabra. Disculpe, diputado Sebastián Villarejo. Puede continuar.
Gracias, presidente. Definitivamente poco honor hacemos al término parlamento y al término de una Cámara que debería justamente debatir y reflexionar sobre estos temas tan profundos. Pero así nomás se construye y vamos a ir paso a paso. Y cierro, presidente, diciendo nuevamente, ojalá el Senado, porque el Senado es el que tiene la facultad constitucional para las cuestiones de ascenso y demás de las Fuerzas Armadas y Policía, se ponga duro y exija la presentación de reformas reales en la ley, reformas reales que transformen la burocracia en la cual hoy están sumidas estas fuerzas. Nosotros debemos dignificar a la Policía Nacional, dignificar a las Fuerzas Armadas. Son personas que están poniendo su vida en peligro con tal de salvar las nuestras. Y todo nuestro reconocimiento a los mismos. Pero es nuestra tarea política poder conducir a que los mejores policías y los mejores oficiales de las Fuerzas Armadas realmente puedan crecer y puedan tener mucha más fuerza que los corruptos y mucha más fuerza que los inútiles, y que no dependa solamente de la antigüedad. Y ojalá a partir de una comisión que creemos definamos nosotros cuestiones no solo referidas a darle más presupuesto, no solo al plumazo tan sencillo de subir algún que otro millón de dólares más en el presupuesto, sino que realmente se modifique esa gestión y se modifique ese proceso. Debemos ser seguir a la altura de la historia que han tenido nuestras fuerzas de seguridad. Debemos respetar a las mismas y repito desde acá, el apoyo a que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza que la Constitución Nacional les permite para defender de manera rápida y estratégica a los paraguayos de bien en la República. Estamos transitando caminos peligrosos cuando se pierde el respeto a las fuerzas del orden público y es necesario que una vez por todas esto cambie. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Edgar Acosta tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. Le pediría acá al colega Walter Hans si deja el saludo porque no... Walter Hahn, puede ser, por favor. Gracias, presidente. Yo creo que, yo estoy de acuerdo que en el Parlamento tengamos que debatir, pero en las condiciones que otros colegas estén conversando sobre otros temas, mientras uno hace uso de palabra, es como que no le damos importancia a un tema tan trascendental como la seguridad. Y yo sí coincido con el propinante en que la seguridad no creo que sea solamente una cuestión de presupuesto. Tiene que haber un estudio profundo de lo que significa nuestra fuerza de seguridad. Y no, inclusive hay que reconocer, no es una cuestión de gobierno, ¿verdad? O sea, en el gobierno anterior, 8 militares fueron emboscados y muertos. 8 de una sola vez, ¿se acuerdan? Así es que tenemos que hacer un análisis profundo y tenemos que, seguramente algo de presupuesto también, pero un análisis profundo de lo que significan los cuadros policiales y militares. Nosotros intentamos apoyar aquella vez la reforma de lo que se refiere al tema policial y fue, no tuvo eco favorable, ¿verdad? Entonces, condolencias a los familiares de los caídos. Imagínense 5 días, 6 muertos, es una realmente un tema extremadamente delicado que nos da la sensación de que probablemente ahí en el norte ya no nadie es seguro. Yo también por los colegas que son de 3 departamentos, ¿verdad? San Pedro, Concepción y Amambay, no sé si uno puede decirle cuídense, pero no puede uno estar viviendo también en la zozobra, pero estoy seguro que ellos estarán con miedo. O sea, ante esta situación de la forma criminal y de la forma brutal que actúan estos grupos criminales, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis profundo y todas las ideas que aparezcan, como la de la colega Celeste, a quien cito con respeto también, hay que analizar. Puede ser que algunas ideas no nos gusten, pero algo hay que hacer. Lo que sí estoy seguro, presidente, es que si seguimos haciendo la misma cosa, vamos a tener siempre el mismo resultado, y el resultado que esta gente está ganando. Y hay una sensación de inseguridad tremenda, no solamente en el norte. Quiero también traer a mi departamento central. La sensación de inseguridad es altísima. Y se está haciendo mal las cosas y hay que hacer diferente. Tenemos que, ojalá se constituya la comisión. Creo que esa comisión va a fortalecer la comisión bicameral, un análisis profundo desde el punto de vista presupuestario, de ir al campo de acción, digamos, conocer a profundidad la problemática porque nos están ganando y es muy preocupante y ahora ya con la sensación de que probablemente, no sé si están apareciendo más, hoy el fiscal estaba diciendo que a 200 kilómetros del último auto, o sea, no tengo ningún conocimiento en el tema de estos militares ni estrategia, bueno, creo que caminando en 3 días lleguen 200 kilómetros o son varios desprendimientos. Y es aún más preocupante, ¿verdad? Así que, presidente, esto tiene que ser una cuestión de una política de Estado, no tiene que ser una cuestión de gobierno nomás, de una administración de gobierno coyuntural, porque en todos los gobiernos no están ganando. O sea, no repito, en el gobierno anterior, 8 militares una vez le dieron una emboscada y le mataron. Entonces, tiene que haber una política de Estado entre los 3 poderes y nosotros del legislativo creo que siempre hemos colaborado, cooperado como corresponde, formando parte del gobierno. Pero sí creo que tiene que ser un análisis integral, un análisis profundo de los cuadros policiales, militares de la forma que están trabajando, tenemos que hacerlo. Esto es una cuestión que no tiene nada que ver con una cuestión cromática, no, no debería tener. Por último, presidente, quiero terminar también mis pésames a los familiares de los dos colegas, un amigo en particular que estaba acá, que es itagüeño como yo, Salustiano Salinas, mucha fuerza a sus familiares. Salustiano Salinas queda como un exponente, por más que físicamente no esté, ha hecho mucho. Paraguay, en general, con su gestión y en particular por mi ciudad de Itagua. También a los familiares y amigos de don Vicente, mis pésames a sus correligionarios, a todos. Y también a siempre los que estamos perdiendo a las más de 15.000 vidas por el tema de la pandemia. Mucha fuerza a todos. Creo que cada uno tenemos que seguir haciendo nuestro rol. Nosotros los opositores controlar. Oposición responsable que uno llaman no existe. La oposición es controlar. Entonces habla de oposición responsable porque uno quiere sacar alguna tajada y conmigo no cuenten para eso. La calidad de un gobierno depende de la calidad de la oposición y nosotros vamos a seguir cuestionando. Porque solamente cuestionando es lo que uno puede mejorar su gestión. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Andrés Rojas Feris.
Gracias, presidente. Muy buen día para todos los colegas. Como representante del departamento de Concepción, también quiero elevar mi preocupación, ¿verdad?, por lo sucedido en estos últimos días, ¿verdad?, donde la gente nos reclama soluciones, ¿verdad? Y lastimosamente hasta hoy día no podemos solucionar esos inconvenientes que tenemos, ¿verdad? Lastimosamente, vuelvo a repetir, no tenemos noticias de Delio, de don Félix Urbieta, del señor Oscar Deni, no tenemos noticia de ellos. Cada día más violencia, mueren compatriotas nuestros, ¿verdad? Jóvenes, una lástima realmente, ¿verdad? Y también yo digo que ojalá que podamos solucionar este tema, porque también yo digo que no pasa por lo económico todo este tema, porque yo también, una SAT de la Fuerza de Tarea Conjunta queda detrás de la casa de mis padres, ¿verdad? Y yo no le veo a los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta salir a trabajar. Más bien no se le ve a ellos. Solamente a la tarde de repente salen a hacer su trote, su caminata, y después ya entran de vuelta en donde están asentados, ¿verdad? Entonces se le ve poco a ellos, solamente cuando hay novedades, de repente se le ve por la calle. Y yo estoy más que convencido que todo esto va a tener más soluciones, vamos a decirle, con trabajo de inteligencia. Porque de lo contrario es casi imposible, porque ellos no entran en el monte, ellos están de repente en sus cuarteles o sobre ruta, y así es difícil de poder solucionar este tema y encontrarse con estos grupos, ¿verdad? Entonces, un poco preocupado realmente, porque se cobran vidas jóvenes, y lastimosamente estas vidas jóvenes son, mueren, por ejemplo, estos militares murieron porque ellos estaban haciendo control, o sea, son prácticamente guardias de estancias, ¿verdad? Y en esos labores, ¿verdad?, caen abatidos, ¿verdad? Yo creo que eso duele. Estos dos policías y el guardia de seguridad de anoche también, yo creo que cuidando, ¿verdad?, propiedades de repente privadas, caen en estos problemas, ¿verdad? Entonces, nada más eso, para no alargar demasiado, presidente, y pedirle, ¿verdad?, a todos, si es que alguna solución podemos dar para el norte del país. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Con esto terminamos los cuatro que fueron habilitados de vuelta para hacer uso de palabra en el estadio de oradores. Tengo dos pedidos más. Hay dos colegas más que quieren hacer uso de... Tres personas. Diputado Derlis Maidana, diputado Raúl Latorre y diputado Walter Arms. Tres personas que quieren seguir haciendo uso de palabra en el estadio de oradores inscriptos. A consideración del Pleno. No hay oposición. Queda aprobado. Tres oradores inscriptos más. Diputado Derlis Maidana tiene uso de palabra.
Sí, presidente. Simplemente para también rendir un sincero homenaje a dos colegas que nos han dejado el fin de semana, ¿verdad? Por un lado, don Salustiano Salinas, que realmente aprendimos mucho de él, un colega que estuvo por tres periodos en la Cámara, que brillaba por su vocación de servicio, por su amabilidad y por representar a su partido. Y por otro lado también el colega Vicente Rodríguez, con quien ya coincidimos en la tarea de gobernador en nuestros departamentos del periodo 2013-2018 y también acá en la Cámara de Diputados. Era una persona de bien que preocupado siempre por su querido departamento de San Pedro. Ambos han dejado de existir y hoy dos colegas asumen dichas bancas, les damos la bienvenida y que sigan con ese mismo espíritu de poder servir a los demás y de que a través del Parlamento se pueden sacar muchas iniciativas y proyectos en beneficio para las clases más necesitadas fundamentalmente. En segundo lugar, condenar de vuelta el atentado ocurrido ayer por estos grupos criminales que realmente están azotando nuestro país hace tiempo y ojalá también que el nexo político que tienen principalmente en el Senado ya pueda ser realmente castigado por la opinión pública y en las próximas elecciones, porque cada vez tenemos más vidas de paraguayos, de familias enlutadas por estos tristes acontecimientos. Y por último, presidente, hemos presentado un pedido de informe sobre la situación patrimonial de Copaco, que permanentemente ocasiona grandes pérdidas al Estado paraguayo. Entonces, para saber un poco su situación patrimonial, sus balances, porque a veces nos cuesta acceder a esa institución y yo creo que la Comisión de Presupuesto principalmente es la que tiene que luego hacer tipo una audiencia pública. Le vamos a pedir acá al querido presidente, al compañero Tadeo Rojas, para que pueda ver los mecanismos institucionales en el sentido que no puede una institución estar permanentemente dando pérdidas a costa de los contribuyentes. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre de forma presencial.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, transmitir nuestros más sentidos pésames a las familias de nuestros dos colegas, don Vicente Rodríguez y Salustiano Salinas, que nos han dejado hace muy poco. Mis pésames y cristiana resignación. En segundo lugar, presidente, manifestar la posición del Movimiento Honor Colorado con respecto a las manifestaciones que están existiendo, que atentan directamente contra el derecho ciudadano de la libre circulación, que atentan directamente como contra un principio fundamental de nuestro sistema económico que tiene que ver con el libre mercado, donde lamentablemente, presidente, en esta polémica de las manifestaciones, de los camionazos, nuevamente surge un parlamentario incitando a grupos a tomar acciones que atentan directamente contra los derechos ciudadanos. Nuestro sistema económico, presidente, está basado en la libre competencia, está basado en la libertad que tienen los paraguayos de emprender, de trabajar, de luchar para ganarse el pan, y de que nuestro propio sistema pueda autorregularse con intervención, con ciertas intervenciones del Estado para favorecer a los menos favorecidos. Este tipo de iniciativas, presidente, como la que está siendo presentada en el Senado, atenta directamente contra esos principios. No se puede sostener a una economía a punta de pistola. No se puede buscar los equilibrios amedrentando a los ciudadanos y forzando al gobierno, forzando a los poderes del Estado, forzando a la ciudadanía a obtener lo que yo quiero sin importar cuál sea el costo, sin importar cuál sea la pérdida, sin importar lo difícil que pueda volverse sostener un sistema que a la vez emplea a miles de paraguayos. En ese sentido, presidente, que desde el Movimiento Honor Colorado, desde la bancada del Movimiento Honor Colorado, rechazamos profundamente este proyecto de ley, rechazamos esta forma de hacer política amedrentando a la ciudadanía, e invitamos a todos, presidente, a seguir trabajando, a respetar a los demás y a terminar de comprender de que por la fuerza, a punta de pistola, lo que se obtiene, presidente, siempre termina perjudicando a los demás, siempre termina afectando a un delicado equilibrio que termina sosteniendo nuestra razón, nuestra nación. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Walter Arms tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Quiero sumarme al testimonio de los colegas que con dolor y congoja en esta mañana recordamos a dos compañeros que han partido al reino celestial. Recordar a Tío Salud, a Shemandu, a Juan, ese guaraní me mantaña esta, porque guaraní me llevó roño mongueta, roño tenta llevó. A mañana, si quiere a tu lado, a te acuña, a ñan de cre, a mo tu lado, mie, o in Robert Acevedo ahí, a te acuña, a ñan de ahí, porque, sabes, antes go, naña pensáis, lo mismo, sabes, antes ya pensáis diferente. Ya de colañan de posiciones encontradas antes, ¿no? Pero por sobre eso, general, el sentimiento generalizado es que somos compañeros, y con muchos, como en el caso de Tío Salud, hemos construido una relación amistosa. Es muy triste recordar así a un colega. Y es muy triste también pensar que hoy ya no está con nosotros un amigo y colega respetado por todos nosotros como don Vicente Rodríguez. Don Vicente Gola, ya definí a Juan, ya era ese pago que está cara Iguazú, porque está a veces ni os estallan de título, está a veces tu charlañan de apellido, pero el título de caraí, solamente el paraguayo de bien sabe a quién otorgarle, a la Caraiguazú, a la don Vicente Rodríguez. Un hombre que, desde que lo conocí, me brindó su amistad, su bonomía, su don de gente, que era una enciclopedia abierta para aprender de él cómo comportarse como político. Y hoy ya no está con nosotros. Son los designios de Dios. A ambos quiero recordarles esta mañana con mucho aprecio, con mucho cariño. pero la vida continúa. Hoy recibimos en esta Cámara a dos nuevos colegas que van a suplantar a nuestros queridos amigos que ya no están. Pero no quería dejar pasar la oportunidad para expresar desde aquí a los familiares y a los amigos de Tío Salud y de Don Vicente mis sentidas condolencias. Rogar a Dios que les dé la fortaleza en la fe para poder superar este momento de dolor y decirles a sus familiares que tienen que sentirse orgullosos del legado que ambos han dejado en su paso por la tierra. Y como la vida continúa, presidente, no puedo estar ajeno a la impotencia, a la rabia que provoca un nuevo atentado criminal contra nuestras fuerzas de seguridad en el norte. Lamentar de nuevo la pérdida de vidas humanas que enlutan a nuestras fuerzas de seguridad y al pueblo paraguayo, y abogar porque muy pronto podamos ser liberados de este flagelo. Y lamentar también, presidente, lamentar de ser la voz del senador Sixto Pereira la que corre en los grupos de WhatsApp en un audio donde instiga a la violencia, donde hace apología del delito, alentando al incumplimiento de las normas constitucionales, donde por medio de la coacción y el chantaje pretende instalar un proyecto de ley y haciendo referencia a futuras posiciones legislativas que no condicen con las garantías constitucionales. Da pena escuchar de un senador de la nación esas palabras de coacción, de extorsión y chantaje, alentando a no respetar, como dije, garantías constitucionales, sobre todo donde hace referencia a la libre circulación dentro del territorio de la República. Ameritaría pedirle a la Cámara de Senadores analizar la conducta del senador Sixto Pereira, pero bueno, sabemos cómo se maneja la Cámara de Senadores. Sería una utopía pretender algún tipo de sanción a este señor por los antecedentes de esa Cámara. Sería como pedirle peras al olmo. De cualquier manera, presidente, firme de esta Cámara para contrarrestar cualquier intento de violentar la Constitución Nacional para conseguir objetivos oscuros de algunos grupos que creen que este es el camino para reivindicar sus derechos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Con esto terminamos los oradores inscriptos. Pasamos al estadio de...